este asunto. Porque si Dios no puede hacer nada, estamos en problemas. Pero otras personas, ahora volviendo a lo que estábamos diciendo al comienzo, piensan, no, pero si Dios no quiere, si Dios no quiere salvar a esa persona, entonces no hay remedio. Pero ahora en este asunto nos vamos a meter, ¿no? La cuestión de si Dios quiere o no, no entra aquí. Y lo vuelvo a decir, ¿no? La pregunta de si Dios predestinó salvar a esta persona o no, no tiene nada que ver con lo que tú y yo hemos de hacer, ¿no? Porque la norma, la regla de nuestra obediencia es lo que Dios nos ha revelado aquí en su palabra. Y lo que Dios nos ha revelado es, todos los textos los vamos a ver en el próximo estudio, todos los textos dicen, hemos de comunicar el mensaje del evangelio. Eso es lo que la palabra evangelizar quiere decir. El evangelismo es, en síntesis, la comunicación de un mensaje específico, ¿no? Acerca de la persona y obra de Cristo, el pecado humano, ¿no? Acerca del verdadero Dios, acerca del arrepentimiento y la fe en Cristo, es un mensaje específico que se tiene que comunicar a la gente. Y lo que Dios nos ha dicho es que hemos de anunciar, que hemos de comunicar, que hemos de predicar ese mensaje a todo el mundo. Hemos de predicar a todos, predicar el evangelio a toda criatura. Esa es una de las versiones. A todas las naciones, esa es otra versión, ¿no? Pero la palabra toda criatura, toda persona, todas las naciones, ¿no? Todo lo que la palabra significa, todo, ¿no? Termina con el problema, en un sentido. Lo que estamos diciendo es algo muy sencillo. Lo que Dios hará es asunto de Él. Lo que tú y yo hemos de hacer es lo que nos dice aquí, ¿no? Lo que será la voluntad secreta de Dios en este asunto no nos la ha revelado ni nos la va a revelar. En Deuteronomio 29:29, las cosas secretas, ¿no? Las cosas secretas, ¿quiénes son las personas que Dios salvará? Tan solo Él sabe. Tú y yo no podemos saberlo de antemano. ¿Quiénes serán? No. Dios no nos los va a decir. Tan solo Él sabe. Escuchen, ni Satanás sabe. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Los nombres escritos en el libro de vida del Cordero, ahí están registrados. Ni al diablo mismo, ¿no? No. Dios nunca le ha dado a Satanás acceso, ¿no? Permiso para leer ni un solo nombre escrito en ese libro, menos nosotros. Es por eso que el diablo se opone a la evangelización, ¿no? Se opone a todos. Él no quiere que hablemos con nadie, no, ni una sola persona. Se opone Satanás, ¿no? A que cualquier persona entre en contacto con el mensaje del evangelio, porque él tampoco sabe quiénes serán salvos y quiénes no. Entonces se lanza contra todos, ¿no? Y nosotros, como no podemos saber, hemos de simplemente obedecer la voluntad revelada de Dios en esto. Y su voluntad revelada, lo vuelvo a decir, es que hablemos con todos, ¿no? Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, ¿no? Todos. Ahora, el asunto es, desde este punto de vista, muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Ahora vean, no pierdan de vista aquí en Romanos. Si vean en 2 Corintios, otro texto crucial al cual tenemos que acudir por un momento para ver otro aspecto de este asunto. Tú y yo tan solo tenemos que obedecer, ¿no? Lo que Dios nos ha revelado. Ahora, en este asunto, Dios tiene propósitos múltiples que se están realizando. Con la proclamación del evangelio a todo el mundo, Dios está cumpliendo propósitos múltiples, ¿no? Por un lado, obviamente, a todos los que son destinados para la salvación, Dios hará su obra en el corazón de estas personas. De eso no hay la menor duda. Pero ahora ven lo que este texto dice. Estamos en 2 Corintios 2. Este argumento lo conocemos. Comienza en el versículo 14. Mas a Dios gracias. Vean la perspectiva del mismo apóstol Pablo que estaba orando por Israel, por sus seres queridos, ¿no? Vean, él mismo nos habla aquí de esto y dice que Dios siempre hace que el evangelismo tenga éxito. ¿Cómo? Ah, que siempre triunfemos. Es victoria, triunfo. ¿Cómo? Vean cómo. Porque primero, vean lo que dice, manifiesta, y esto es un modismo, es una ilustración figurativa, es un tema que hemos escuchado muchas veces. En aquel entonces no se bañaban, como algunos hoy día no lo hacen. Y usaban de estos ungüentos, aceites, perfumes, para cubrir los olores del cuerpo. Ustedes que no han vivido en Europa, peor el Medio Oriente, peor en el Medio Oriente, no saben de esta realidad, pero usaban lo que serían perfumes, así lo voy a decir, ungüentos para cubrir esos olores del cuerpo. Y todos lo sabían, ¿no? Se lavaban los pies al entrar a la casa, pero el cuerpo no. Por lo tanto, tomando la ilustración figurativa, tanto de esta realidad como de los sacrificios bajo la ley, que se llamaban olor fragrante, agradable, dulce, suave, todos los textos en ambos testamentos hablan de los sacrificios bajo la ley como algo agradable a Dios, ¿no? Y esto es la doble figura aquí. Dice, Dios manifiesta el olor de su conocimiento, como si en donde los, vean, apóstoles y sus ayudantes y los demás que trabajaban en el evangelismo en aquel entonces, lo que vamos a ver en el próximo estudio, en el libro de los Hechos, todo el mundo estaba involucrado en esto. Y por eso se levantaba tanta persecución en contra de la iglesia primitiva. Todos los cristianos estaban involucrados. Pero aquí Pablo se hace referencia a sí mismo y al grupo que le acompañaba. Y dice, lo que nosotros estamos haciendo es, estamos cargando el aire de un olor. Es el olor del conocimiento de Cristo. Que Dios esparce, que Dios reparte por todos lados, ¿no? Por medio de nosotros. Eso es lo que el texto dice. Y eso es lo que el evangelismo pretende hacer, ¿no? Dar a conocer la verdad acerca de la obra y la persona de Cristo. Pero viendo aquí, lo que nos interesa es lo que ya saben. Porque para Dios somos buen olor de Cristo. En los que se salvan, esos son los que son convertidos al creer realmente en Cristo, ¿no? Tienen que creer en su obra, confiar, ¿no? Tan solo en Él y entregarse, ¿no? Lo que es la fe salvadora, los que se salvan y, sorprendentemente, en los que se pierden. Dando a entender que siempre habrá dos reacciones al mensaje del Evangelio. O se salvarán o se quedarán en su condición de perdición, ¿no? Y bien, ¿cómo lo explican? 16, a ellos ya no es algo, no a los que se pierden, ya no es algo agradable. Es algo que, si lo fuéramos a decir coloquialmente, es algo que les huele mal, ¿no? Es algo repugnante lo que escuchan. Su reacción es como si nosotros fuéramos el origen de este olor malo, ¿no? Que se describe aquí, olor de muerte. Para muerte. Eso es su reacción al Evangelio, ¿no? Lo toman como algo ofensivo, repugnante, que no les interesa para nada. Y dicen, bueno, a estos el olor no es, ¿no?, de Cristo. En ese sentido, no. El olor no es agradable, sino es lo contrario. Para ellos es olor de muerte. Pero aquellos que se salvan, ¿es olor de qué? Vida. ¿No? Para vida. El tema aquí es tremendo. Es una ilustración gráfica y el argumento, ¿no? Vida para vida. Es el paciente que sabe que tan solo con la inyección indicada, que tan solo no, con la medicina correcta se salvará. Y ya sabe cómo huele esa medicina. Ahí está, ¿no? En su silla, en su cámara, ¿no? En su lecho de muerte, pudiera ser incluso. Y cuando entran ahí, y él detecta el olor de la medicina, ¿no?, que le va a salvar. Esa es la ilustración. Pero lo que viene después, para esas cosas, ¿quién es suficiente? Dios está realizando propósitos suyos, su voluntad, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Lo vamos a ver en otro estudio. Muchísimos se enredan en todo esto porque confunden los resultados del evangelismo con el evangelismo. Y como veremos, son dos cosas distintas. En cuanto a los resultados, nosotros, tú y yo, no podemos hacer nada salvo orar. No podemos manipular ni con plata, menos con plomo. No, no. Y por lo tanto, lo que no hemos de hacer es lo que se hace hoy día también en muchos grupos cristianos en todo el mundo lo hacen. No hemos de modificar el mensaje. Ah, dice el próximo versículo, no somos como muchos, se traduce comerciantes, mercaderes falsos, vendedores, ¿no?, que falsifican la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Muchísimas personas piensan, no, entonces, como no traigo suficiente plata y no me gusta lo del plomo, lo que voy a hacer es voy a modificar el mensaje para que sea más palpable, más agradable, más aceptable, más fácil de vender al cliente, ¿no? Y lo tratan así, como si se tratara de venderles un producto. No, Señor, no, esto no es el evangelismo, no, eso es vender un producto. Entonces, no, no, esto no lo vamos a hacer. Luego, más adelante, hablo de los que andaban con astucia adulterando la palabra de Dios. Peor aún. Nosotros decimos que les daban leche adulterada, no la leche de la palabra, no la pura palabra, no, sino un mensaje alterado, adulterado, ¿no? El evangelio light, ¿no?, es lo que algunos piensan que hemos de... No, no debes hablar de una persona en conversa, ¿no?, se van a ofender. No debes hablar de arrepentirse, no debes hablar del cielo. Oh, pero si hablas del cielo, mejor no hables del infierno. Como si esto fuera a lograr la conversión de alguien, ¿no? Eso es absurdo y antibíblico. Pero lo vuelvo a decir, por lo tanto, fíjense bien, lo que va a suceder en esto, lo vamos a volver a ver más adelante en esta miniserie, en un sentido no nos interesa, en otro sí, pero en un sentido no. Y el mismo mensaje que Dios usa para llamar a los que son destinados para salvación, el mismísimo mensaje lo usa para sellar en su condición de rebeldía, incredulidad, ¿no? En su misma perdición se quedan selladas las personas que entran en contacto con el mensaje. La misma palabra que es instrumento de vida, ¿no?, es lo que sella y condena a la muerte, a la muerte espiritual, ¿no?, los demás. Y Dios está cumpliendo un doble propósito. Y ese segundo propósito es lo que será usado en su contra en el día de juicio. ¿Te hablaron de esto? Sí. ¿Y qué dijiste? No. Entonces, yo acepto tu voluntad, ¿no?, al decir que no, ¿no?, que no quieres a Cristo, que no quieres el perdón de tus pecados, que no quieres ir, ¿no?, conmigo. Entonces está bien. No sé si me explico. Y ese es el olor de muerte, para muerte. Pero ahora vuelvo a mi pregunta original y busquen nuevamente en Romanos 9. La pregunta, entonces, de quiénes responderán de manera positiva y quiénes no, o para decirlo teológicamente, de quiénes son los escogidos de Dios y quiénes no, no entra desde nuestra perspectiva. No. Y a tantas personas les inquieta esto. No sabemos quiénes responderán, ¿no?, y se entregarán a Cristo y quiénes no. No, ni podemos saber. Por lo tanto, lo que hemos de hacer, como vamos a ir analizándolo ahora, motivados por el amor, es hablarles a todos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Comunicar el mensaje del Evangelio a una persona es la manifestación más alta de este amor, ¿no? De todas las cosas que tú y yo pudiéramos hacer para ayudar a una persona necesitada, y todos los seres humanos somos criaturas necesitadas, ¿no? La máxima expresión del amor es hablarle a esta persona en el evangelismo, hablarle del Evangelio, ¿no? Porque todo lo demás es secundario, todo lo demás es temporal, ¿no? ¿De qué sirve ayudar al necesitado si no le hablamos del Evangelio? No estoy diciendo que no debemos ayudarle, pero lo que estoy diciendo es, en el mejor de los casos, eso sería temporal. Su mayor necesidad es de Dios, es de salvación, ¿no? Y si de esto no le vamos a hablar, entonces no le estamos realmente amando. Es como saber tú y yo que hay una cura para todos estos que tienen el SIDA, pero no les vamos a hablar de eso. Porque tenemos miedo de que algunos nos fueran a decir que no quieren ser curados. Y por ese miedo no les vamos a decir nada. No sé si me explico. O de que se pudiera curar a alguien que me cae mal. No sé si me explico. ¡Qué tonto! ¡Qué necio! ¿No? Ahora, vuelven a Romanos 9, en donde estábamos. Y lo que vemos aquí es esto. Pablo, el mismo apóstol que habla tan profundamente aquí de los propósitos de Dios, de la voluntad de Dios en este discurso en Romanos 9, en la salvación de los hombres, Dios tiene la última palabra, ¿no? Y esto nos enseña mucho, nos enseña que Dios es verdaderamente Dios, nos enseña que el hombre se encuentra en una condición totalmente desesperada, ¿no? En donde si Dios no interviene no se salvará nadie. Nos enseña que la salvación es de gracia, no es por obras, no es por méritos, no es Dios salvando a los buenos. El problema en todo eso es que no hay buenos, sino puros malos, ¿no? Pero el hecho de que Dios tiene la última palabra en esto, véanlo aquí en Romanos 9, ¿lo tienen? Comenzando en el versículo 13, lo dijo a su profeta Moisés, tendré misericordia, 9:15, del que tendré misericordia, de otra forma sería obras. No, tener misericordia de una persona es la prerrogativa de la persona que le demuestra misericordia. Si no es un asunto así que depende de la persona, ¿no? Mostrar o no misericordia, entonces es una deuda, es una obligación, es un pago. Pero la misericordia de Dios, ¿no? Es misericordia. Me compadeceré del que me compadezca, así que no es del que quiere. No es la voluntad humana, ni del que corre, no es la actividad ni la religiosidad humana. No, sino Dios, que tiene misericordia. Este argumento está plenamente desarrollado aquí, lo conocemos, lo hemos escuchado muchas veces. Y algunos dirán, entonces ahí está lo que tengo en el pizarrón. ¿Es la voluntad de Dios salvar o no? Sí. Pero misteriosamente el capítulo comienza con Pablo diciendo que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo. Dice que si yo pudiera salvar, aquí está Pablo, a este prójimo, ¿no? A esta persona, yo, si le pudiera salvar, ¿no? Entregándome en su lugar, lo haría. Esto es su amor para con esta persona. Exactamente lo que Cristo hizo, reflejado en el gran apóstol Pablo. Pero véanlo al principio del capítulo 10, las divisiones en capítulos no están en el texto griego, entonces la continuación del mismo argumento, 10:1, lo vuelvo a citar. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón, mi oración y a Dios sobre Israel, ¿es para qué? Salvación. Pablo no usaba la voluntad de Dios como un pretexto para enredarse innecesariamente, ¿no? En problemas. Al mismo tiempo que dice, no es de la persona, sino de Dios, ¿no? La salvación. La salvación es de Jehová. Vean. Al mismo tiempo dice, pero mi oración a Dios, ¿no? Lo que le estoy pidiendo a Dios, ¿no? Es que salve a estas personas. No había conflicto alguno en la mente de Pablo. Y lo que vuelvo a decir es, No debe haber ningún conflicto en tu corazón, en mi corazón. No, claro que no. Ningún conflicto en esto. Ahora, vamos más lejos. Vuelven al capítulo 9, aquí en donde estábamos leyendo hace un momento. Y ahora vamos a tomar otro texto que muchos han usado para enredarse en relación con este asunto. Y este es el texto, uno de los más fuertes de la Biblia. ¿Lo tienen? Estamos en Romanos 9. En el prefacio a su discurso acerca de cómo Dios tiene la última palabra en todo esto, dice que esto es lo que Dios hizo a lo largo de la historia con Israel, haciendo distinción entre un judío y otro. Y luego en la línea de descendencia que llega a Cristo, vienen los dos gemelos, Jacobo y Esaú, ¿se acuerdan, no? Y lo que nos interesa es cómo Dios, su voluntad fue de tener misericordia de Jacobo, ¿no? Y cómo rechazó o reprobó a su hermano, el mayor, los dos gemelos, pero Esaú salió primero, a Esaú. Y el texto que nos interesa aquí, en que aquí nos vamos a detener más tiempo para discutir esto a fondo, es, ahora véanlo con sus propios ojos, quizás algunos nunca lo habrán visto. Dios dijo, lo anunció anticipadamente lo que sucedería en todo esto, diciendo, a Jacob amé, mas a Esaú, ¿qué dice? Aborrecí. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora lo vamos a discutir. Primero, esto lo sabemos. La Biblia enseña que hay dos tipos de amor en Dios. Aquí lo voy a poner. Hay un amor especial de salvación. Es lo que llamamos el amor electivo de Dios. Este amor está en muchísimos versículos, ¿no? En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción de hijos, ¿no? Según el beneplácito de su voluntad. En amor, ¿no? Tomó la decisión de salvarnos, nos predestinó para la salvación, Efesios 1, 3 a 5, ¿no? Tan solo estoy citando algunos textos. Este amor es especial, sin lugar a dudas, ¿no? Luego en Colosenses 3, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Los escogidos para salvación son amados con ese amor especial del cual hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y en 1 de Juan 4, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y es un amor especial en cada texto. Este amor, mirar cuál amor nos ha dado el Padre, 1 de Juan 3, 1, ¿no? Que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce. Este amor, ¿no?, es lo que determina su voluntad de salvar o no a una persona. Es el mismo amor eterno, sin discutirlo a fondo, lo hemos escuchado muchas veces, que se menciona en Jeremías 31, 3, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia, ¿no? 31, 3 de Jeremías. Es el mismo amor discutido en Juan 17, en donde Cristo habla del amor eterno que existe entre Dios el Padre y Dios el Hijo, diciendo que los creyentes son amados con este mismo amor especial de parte de Dios. Ese es el punto. Ahora, este punto lo hemos escuchado, lo entendemos, pero otros ahora ven lo que sucede, que entienden esto, dicen, ah, pero esto es el único amor que hay en Dios. Y citando este texto en Romanos 9, dicen, y todos los demás son rechazados, reprobados, esto es así, pero luego agregan odiados, ¿no? Y se basan en este texto. A Jacob amé, mas a Esaú lo aborrecí. Y esto no es el único texto en donde encontramos el argumento. Hay otros que hablan de Dios aborreciendo a personas, ¿no? Hay mucha gente necia que piensa que Dios ama por igual a todo el mundo. Esto no es cierto. Si esto fuera así, entonces no existiría el infierno. No, tal cosa como la perdición, no. Existiría tan solo el amor especial de Dios y se salvaría todo el mundo. Nosotros sabemos que esto no va a pasar. Y nuestro Señor Jesús advertía más sobre este punto que cualquier otro, ¿no? Y es el mensaje bíblico lo que ofende y escandaliza a medio mundo. ¿Se acuerdan? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Y no son pocos, sino muchos los que entran por ella, ¿no? Y estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, en comparación, pocos son las que la hallan, ¿no? Entonces, de la boca de nuestro Señor Jesús, tenemos el texto que muchos van a la perdición. El mismo texto, el más citado, lo vuelvo a citar aquí, escuchen, el mismo texto que habla de el gran amor de Dios que envió a su Hijo para salvarnos, lo voy a citar para que no haya duda alguna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y dando a entender que los que no creen en Cristo se pierden. En el mismo discurso dice, el que cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del Hijo, del Hijo de Dios. Y termina el discurso diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Entonces el punto es, hay un amor especial de Dios que salva, y vean, hay un amor general, ¿no?, que es temporal. Escuchen el argumento. Y este amor general es lo que nos interesa. Este amor general prolonga la vida de la persona, ¿no?, que no será convertida. En Romanos 2 le proporciona una larga lista de bendiciones y beneficios, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí, estoy tardando un poco para entrar al argumento, es que muchos que entienden que hay un amor especial, luego niegan que hay un amor general. Y dicen, no, lo que está metido por medio en esto es que Dios aborrece a todos los que no van a llegar a la salvación y no los ame en ningún sentido. Y lo vuelvo a decir, estamos aquí, ahora busquen nuevamente en Romanos 9. Lo hacen basándose en parte en este texto. Y ahora vamos a discutirlo. ¿Lo tienen nuevamente? ¿Qué quiere decir a Jacob amé? Esto es el amor especial de salvación, porque Jacob fue salvado, lo sabemos. Fue destinado para la salvación. Pero, ¿qué quiere decir más a Esaú aborrecí? Ahora vamos por partes aquí. Primero vamos a analizar la palabra traducida aquí, aborrecer. Esta palabra se usa en tres formas en la Biblia. Y aquí tenemos una de las reglas hermenéuticas o una regla de interpretación bíblica. Hay que fijarnos cuidadosamente en el significado de muchas palabras que se encuentran en la Biblia. La palabra aborrecer tiene por lo menos tres sentidos en la Biblia. En primer lugar, escuchen bien, hay un aborrecimiento pecaminoso, malicioso, perverso, de malicia, y esto es el odio, ¿no?, o el aborrecimiento prohibido, ¿no?, por la misma palabra de Dios. Por ejemplo, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, 1 Juan 3:15, ¿no? Este aborrecimiento es siempre prohibido en la palabra de Dios. Hay que entenderlo bien. Aborrecer a una persona, y aquí pudiéramos detenernos para discutirlo más a fondo, no lo haremos, simplemente porque no nos cae bien, o porque es alguien con quien supuestamente tenemos alguna rivalidad, o porque la envidia, ¿no?, y la codicia que hay en nuestro corazón, ¿no?, nos mira esta persona como, ah, tú eres la persona, ¿no?, que me obstaculizaste, o porque lo que me hiciste en la victimización, esto nunca termina, ¿no? Y medio mundo encuentra motivos para odiar. Cristo en el Sermón del Monte no tan solo prohíbe este tipo de aborrecimiento, sino dice que los que se enojan locamente, ¿no?, están en peligro de ser juzgados de la misma manera con el juicio de Dios, tan solo por su enojo, que no es justificable, ¿no? No tan solo nos prohíbe Dios aborrecer, sino enojarnos locamente. Ahora, ven con mucha atención. Fíjense bien. El odio mencionado en este texto respecto a Esaú, aquí le vamos a poner, ¿no?, como la persona mencionada. Dios no aborrece a Esaú en esa forma. Dios no aborrece a los inconversos de esta manera. Escuchen lo que estamos diciendo. Hay tantos versículos que dicen que Dios ama a sus enemigos, ¿no? Y para aclarar la duda aquí, tan solo vamos a leer en uno de los textos más citados sobre este punto. Véanlo, estamos en Mateo 5, cuando dice en el capítulo 5 del Sermón del Monte, estamos hablando, el versículo 44, amad a vuestros enemigos. Véanlo, vean la lista. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad, esto es nuestro tema, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bien, amad, bendecid, haced bien, orad, ¿para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos y injustos. Porque si amares a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los paganos, publicanos, no, los que practicaban la extorsión? Agentes, ¿no?, perversos de hacienda que extorsionaban a favor del gobierno romano en aquel entonces, los publicanos. Vean lo que dice: y si abrazaras a vuestros hermanos tan solo, ¿qué hacéis de más? No hacen lo mismo los paganos gentiles que no tenían religión alguna. Vean, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Y el punto es tremendo, vuelven a verlo. Amad a vuestros enemigos, ¿para qué? Para que seamos semejantes al Padre Celestial que ama a sus enemigos. Ese es el punto. Entonces, Dios tiene un amor general, lo cual, lo vuelvo a decir, muchos niegan, creyendo que no, eso no puede ser, ¿no? Pero ahora vamos más lejos, lo veremos en un momento. Dios puede amar y aborrecer a una persona simultáneamente. ¿Sí o no? Sí. Porque eso es lo que aún todos los creyentes, antes de ser convertidos a Cristo, somos hijos de ira como los demás. Así lo proclama Pablo en Efesios, ¿no? Somos simultáneamente aborrecidos por lo que somos en nosotros mismos y amados con un amor especial que intervendrá en nuestras vidas para perdonarnos y cambiarnos. Pero el hecho de ser amados y aborrecidos simultáneamente, guarden en mente el punto, ¿no?, es una realidad en esto. Pero punto número uno, Dios no aborrece a nadie con un odio pecaminoso, no, perverso, no, malicioso, en donde Él tiene algo, puede ser su raza. ¿Qué absurdo sería? ¿Dios racista? Puede ser su nivel socioeconómico. ¡Qué feo!, ¿no? ¿Qué es lo que Dios pudiera ver en el nivel bajo, alto, a nivel socioeconómico? Estamos hablando de una persona que le motivara a odiar. No, Dios odia el pecado. Sí. Y en la medida en que la persona sea controlada y dominada por el pecado, esta persona está sujeta al juicio de Dios. Pero lo vuelvo a decir, no con un aborrecimiento pecaminoso, en ese sentido, no. Ahora, en segundo lugar, escuchen con mucha atención el argumento. Hay un aborrecimiento, aquí tengo la palabra odio, esa es la misma cosa, pero ahora vean, comparativo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vean rápidamente los textos, es necesario que los veamos con nuestros propios ojos, ¿no? El primer texto es Lucas 14, vamos a ver los dos pasajes, y el segundo es Mateo 10. En Lucas 14, véanlo, ¿qué dice? Comencemos aquí primero, ¿no? Lucas 14, dice, no, vamos a invertirlo. Encuentren, por favor, para que veamos rápidamente, simultáneamente, los dos textos. Mateo 10:37 y Lucas 14:26. 10:37 dice, el que ama padre o madre más que a mí, 10:37, no es digno de mí. El que ama hijo o hijo más que a mí, no es digno de mí. ¿No? Es lo que nos interesa, hay más cosas aquí, incluso hay otros argumentos que vamos a tener que pasar por alto porque nos interesa la comparación. ¿Qué es esto de amar padre o madre más que a mí, no es digno de mí? Ahora véanlo en Lucas 14, vean el lenguaje, es la misma fórmula, la mismísima, pero la palabra cambia. Si alguno viene a mí y no aborrece, ahora es aborrecer. No aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. Vean lo que sucede aquí. Amar menos, ¿no?, en Mateo 10, es aborrecer en Lucas 14. ¿Y cuál es la distinción? La distinción es importantísima. Porque, ¿ven cómo funciona esto? ¿Ven cómo funciona? Llevo años dando la ilustración. Yo me acuerdo de estos muchachos en Ciudad Neza, ¿no?, cuando estábamos trabajando ahí durante tantos años, que me comentaban una y otra vez mi mamá se enojó, ¿no?, otra vez mi mamá se puso bien triste, diciéndome, llegando al día domingo, otra vez, hijo, ¿no quieres ir al fútbol? Es domingo. Ay, en la tardecita, terminando las cervezas, terminan el juego, ahí están las coronas, es domingo, ¿no? Y ya en la tardecita, como por las 5, ¿no?, 4:30 de la tarde, vienes a casa y vamos a comer. No, hoy vas a la iglesia. Porque amas a la iglesia y amas a tus amigos ahí en la iglesia, a tus hermanos, aunque muchas veces ni van a usar esa palabra, tus hermanas en la iglesia, más que a nosotros. Ya no vienes con nosotros los domingos. ¿Qué sucedió aquí? ¿Acaso ahora nos odias? ¿Nos aborreces, hijo? No sé si me explico. Y el hijo le contesta a su mamá diciendo, no, mamá, no te aborrezco. Tan solo amo a Dios más que a ti. Y así reaccionan nuestros seres queridos. Cuando se percaten de que amamos a alguien más, en este caso, a ellos ni les importa que sea Dios. Ni les importa. Lo toman así, como si fuera aborrecimiento. Pero no lo es. Es un aborrecimiento comparativo en donde en realidad lo que está pasando es que les amamos menos que a Dios. No sé si me explico. Qué absurdo sería tomar la palabra, la vuelvo a citar, tomarla así, vean, el que viene a mí no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también, vean, aún su vida. ¿Te está diciendo que tienes que aborrecerte a ti mismo incluso? No, sino tan solo amarte menos. Tan solo amarlos menos a tus seres queridos. Eso es lo que nos está diciendo. Porque en la versión, no, en Mateo, la palabra es amar más o menos. No, no es aborrecer. Pero escuchen con mucha atención. No estamos obligados a aborrecer a nuestros seres queridos, menos a nuestras familias, sino tan solo a no permitir que ocupen el primer lugar en nuestro corazón. Pero esto los convierte en ¿qué? Ídolos. Eso es lo que el primer y el segundo mandamientos prohíben. Tan solo no pueden ocupar el primer lugar, ¿no? En tus prioridades, ¿no? En tus afectos, tampoco. Tampoco, ¿no? Y si Dios ocupa el primer lugar en tu corazón, es como si odiaras a todas las demás personas y todas las demás cosas. Escuchen lo que estamos diciendo. Y esto es una parte de lo que está aquí en Romanos 9. ¿No? Porque la palabra odiar, la palabra griega en Romanos 9:13, es la misma palabra griega traducida odiar en Lucas 14:26. Y por lo tanto, lo que significa es, vean, un aborrecimiento comparativo. Dios amaba menos a Esaú. Sí, esto es así. Y su amor general proporciona un montón de bendiciones a medio mundo, pero no es su amor especial de salvación. Por lo tanto, Dios los ama a los que no llegan a la salvación, los ama menos, de eso no hay duda. Pero no es un aborrecimiento como lo malinterpretan muchos. Ahora, en tercer lugar, véanlo, la Biblia habla de un aborrecimiento legal, judicial. ¿Qué quiere decir esto? Ah, esto es el aborrecimiento que se manifiesta cuando el juez entrega al criminal a ser castigado. Aun cuando este castigo signifique la pena capital, la pena de muerte. Ah, sí, hay un aborrecimiento legal y judicial que entrega al culpable, al verdugo, ¿no? Para que pague por lo que hizo. Y de principio a fin, la Biblia nos habla de esto. Escuchen, en Hebreos 10, ¿se acuerdan de este texto? Dicen, ah, si bajo la ley los judíos morían sin misericordia bajo la ley mosaica del antiguo pacto, ¿cuánto pensáis que será digno de mayor juicio, mayor castigo, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por cosa inmunda la sangre del pacto, ¿no? Hiciera frente al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El argumento termina diciendo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué es esto? Esto es un aborrecimiento legal, judicial, cuando el juez soberano del universo entrega a los seres humanos que viven y mueren en sus pecados a que sufran las consecuencias. ¿Qué es esto? Este aborrecimiento se niega, ¿no?, a mostrar misericordia, a mostrar compasión, ¿no? Es el juez que dice al que tomó la vida de alguien, por lo menos en la Unión Americana, vida por vida. Y la pena capital es la máxima expresión de este aborrecimiento legal o judicial. Vamos a efectuarle lo que la ley marca, lo que la ley dice, lo que la ley exige. Escuchen, Dios odiaba a Esaú, aquí está. Bien, no con este odio pecaminoso, no, sino con un aborrecimiento comparativo que al fin y al cabo se convirtió en un aborrecimiento legal y judicial, efectuando en su contra la sentencia en contra de Esaú. ¿Me explico? Esto es así. Entonces, nos hemos detenido aquí a propósito, y se ha alargado el argumento, para descartar una interpretación errónea de todo esto y quitar de por medio lo que veremos próximamente. Para muchas personas, consciente o inconscientemente, todo esto se ha convertido en un obstáculo, y vamos a ver una lista tremenda de obstáculos en esto, obstáculo para el evangelismo. Ah, como yo no sé que la persona con quien estoy hablando, yo no sé qué es lo que va a pasar, yo no sé cómo va a responder, yo no sé, bueno, nosotros sabemos que nos van a decir que no. Ah, entonces no sé si será o no la voluntad de Dios intervenir y rescatar a esta persona. No. Y pudiera ser una persona aborrecida por Dios, sí, pero simultáneamente amada por Dios, con un amor general. Sí, esto es así. Y el punto, podemos amar a nuestro prójimo, hemos de amar a nuestro prójimo, ¿no? Y no permitir que todo esto nos enrede en algo que no podemos resolver. Ahora vamos por partes aquí para discutirlo más a fondo. Una y otra vez vemos a nuestro Señor Jesús haciendo bien a sus enemigos, ¿sí o no? Sí. Una y otra vez predicaba, invitaba y hablaba a todos, ¿sí o no? Sí. Y aun cuando llegamos a la última cena, sabiendo que ahí está sentado Judas, se inclina, se pone de rodillas, ¿se acuerdan? El amor se pone de rodillas para lavar los pies del traidor. ¿Sí o no? Sí. Sabiendo que esto, que Judas, ¿no?, terminaría, ¿no?, bajo el juicio de Dios, incluso su testimonio anticipando el fin de Judas, ¿le hubiera sido mejor no haber nacido? Lo que podemos decir respecto a todos los que mueren en sus pecados. ¿Pero qué hizo Cristo sabiendo todo aquello, aún sabiendo que Satanás había entrado en su corazón? Se puso de rodillas. Y aún antes de que llegara a la cruz del Calvario, dentro de pocas horas, cuando llegaba Judas con los soldados y con las torchas y con todo lo que sería un linchamiento, es lo que pensaríamos, ¿no? Una cena así. Y ahí los está guiando por la mano Judas. ¿Qué hace nuestro Señor Jesús con Judas? No tan solo lo recibe, ¿se acuerdan?, sino que le dice sus palabras: amigo. Sabiendo que era su peor enemigo en ese momento: amigo, ¿a qué vienes? ¿No? Y en el texto griego, Judas haciendo todo un teatro, un show, besándolo, ¿no?, como si fuera su mejor amigo. ¿Me explico? Ahora vean lo mismo, vamos a leer otro texto aquí. Véanlo en Lucas 19. Dos textos aquí son importantes y nos ayudan en esto. Lo que estamos diciendo es que hay un propósito, no tan solo en evangelizar a todos, sino de igual manera, esto sigue, nuestro tema sigue siendo la oración y el evangelismo, hay un propósito en orar por todos. Sí, esto es así. Ahora ven aquí dos ejemplos clásicos. Ya están en Lucas, lo tienen en 19, vamos a leer aquí, la misma cosa está aquí. Lucas 19, comenzando en el 41, como llegó cerca, eso es después de haber anunciado lo que vendría a ser, ¿no?, el fin de los judíos. Repetidas veces lo había anunciado, incluso en estos discursos escatológicos acerca de su destrucción en el año 70 D.C., los ejércitos romanos, el templo hecho pedazos y los judíos esparcidos por todo el mundo, y siguen así, ¿no?, hasta el día de hoy. Aunque después de la Segunda Guerra Mundial regresaron a pelear por esta tierra y sabemos en qué tipo de líos han estado metidos desde aquel entonces. Pero véanlo aquí en Lucas 19, ¿lo tienen? Dice, llegó cerca viendo la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué hizo? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos lo que está en tu día, ¿no? En lo que nosotros llamamos su día de gracia, lo que toca tu paz, si hubieras sabido, si hubieras conocido, si hubieras entendido. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Y anuncia lo mismo, vendrán días, ¿no? Cuando tus enemigos te cercarán y todo el argumento que viene, ¿no? Serás derribado a tierra, ¿no? Y tus hijos dentro de ti y no dejarán piedra sobre piedra, ¿no? Pero el punto, sabiendo que esto sería su fin, ¿qué hizo nuestro Señor Jesús? Lloró. Y estos, miren, textos que nos hablan del Hijo de Dios encarnado llorando sobre su pueblo Israel que le había rechazado como Mesías, ¿no? Y cuyo destino sería estos 2,000 años, ¿no? Es en cada generación que les han sobrevenido a los judíos, catástrofe tras catástrofe, tal como Cristo mismo lo profetizó, ¿no? La ira de Dios hasta el extremo, dice Pablo en su carta a los Tesalonicenses. Pero el punto, lloró. Eso es el punto. ¿Por qué lloró Jesús? ¿No? Porque Dios ama a sus enemigos. Porque Dios entiende mejor que nosotros lo que significa la perdición eterna. Sí. Porque Dios entiende el valor del alma y lo que será el juicio divino y la perdición eterna, la separación eterna de Dios. Cristo lloraba por aquellos que en su misma soberanía Él mismo había determinado no salvar. Sí. Sus lágrimas no significaban alguna incongruencia o desacuerdo con el Padre, con el veredicto, con el juicio, no. Sino expresaban este amor general de Dios, que es una realidad en Dios. Y el punto es crucial para nosotros, lo hemos preguntado tantas veces, ahora bien, aquí mismo en Lucas 23, lo hemos planteado de esta manera. ¿Acaso no lloramos a la hora del funeral de un ser querido? Yo me atrevo a decir que si no es a la mera hora cuando los demás están reunidos, ¿no? En algún momento sí. Sí. Pero la pregunta mayor, ¿acaso no vamos a llorar en el día de juicio? ¿Por qué dice el Apocalipsis que Dios mismo tendrá que quitar las lágrimas, ¿no? De cada creyente en ese día. ¿No lloraremos en el día de juicio? ¿Sí o no? Y la pregunta entonces, no lloramos por personas, ¿no? A menos que sintamos algo por esas personas. Algunos nos quieren decir que Cristo estaba con lágrimas de como el crocodillo, ¿no? Que ahí estaba actuando, ¿no? Como un telenovela o algo absurdo. No. No, y ven peor aquí, ven en Lucas 23 lo que dice. Seguía, esa es la misma narración, el mismo asunto, pero ven ahora cuando le obligaron a Simón a cargar la cruz en medio de todo lo que los católicos llaman la vía dolorosa, ven ustedes lo que sucedió. Ven, seguía una gran multitud de pueblo y mujeres, las cuales, ven en 27, le lloraban y lamentaban Ahí está ya Cristo rumbo al Calvario. Y vean, estas mujeres llorando, haciendo un gran escándalo. Y les dice, vuelto Jesús a ellas, les dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Qué es esto? Es lo mismo. Les estaba diciendo, ustedes están llorando por... No, yo no soy víctima de nadie. No, yo no estoy sufriendo aquí algo, ¿no?, que el Padre no haya planeado, no. Pero ustedes tienen motivos fuertes. Llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y lo vuelvo a decir, es el mismo asunto. Apelando al amor propio que estas mujeres tenían por sí mismas y por sus criaturas. Es el mismo asunto. Entonces, lo que estamos viendo en esto es algo importantísimo. Sí, nos estamos obligando a ver que cuando la Biblia habla de Dios amando y aborreciendo a una persona, el asunto no es tan sencillo como parece ser. Es algo más complicado y es algo que nosotros entendemos cuando nuestros propios seres queridos se den cuenta de que amamos a Dios más que a ellos, ¿no? Hay tantas personas, aún en un contexto de una familia cristiana, ¿no? Yo he tenido que decir a mis hijos, amo a Dios más que a ustedes. Esto es así. A mis papás les he tenido que decir lo mismo. Porque lo han tomado como aborrecimiento, ¿no? Cuando no lo es, es comparativamente, ¿no?, amar menos. Pero ahora, todo esto, lo que hemos visto, y fue necesario tomar todo el tiempo para discutir esto un poco el día de hoy, ahora nos conduce a lo siguiente. Vean con mucha atención. Por lo tanto, a la luz de lo que hemos discutido aquí, tú y yo podemos orar por los inconversos, sin temor alguno de que nuestras oraciones sean contrarias a la voluntad de Dios, por un lado, ¿no? Por otro lado, el hecho de orar por una persona inconversa, sea quien fuera, es una demostración de este mismo amor. Sí. Y el evangelismo comienza así. No es un mandato para tan solo hablar, sino orar por esas personas. Sí. Podemos orar por cualquier persona mientras que permanezca en este mundo. Sí. Porque nuestras oraciones manifiestan este amor. Y podemos orar sabiendo que alguien oraba por nosotros y hablaba con nosotros. Y podemos orar sabiendo que por naturaleza tú y yo no somos diferentes de los demás, ¿no? Por naturaleza nos encontrábamos en la misma situación, en la misma condición. Y fue algo no bueno en nosotros, sino bueno en Dios, lo que le motivaba a buscarnos y salvarnos. Pero lo vuelvo a decir, podemos orar por los demás. Debemos orar por los demás. Sí, pero ahora vamos más lejos. Todo esto demuestra lo que está en nuestro corazón. Sí. Ah, sí. ¿Y hasta cuál punto somos semejantes a Dios en esto, no? En el proceso de santificación estamos siendo transformados, cambiados, hechos cada vez más como Cristo. Y en la medida en que amemos a nuestro prójimo y procuremos su salvación, estamos siendo conformados a Cristo. Sí, esto es así. Pero ahora veámoslo en otra forma. Esa es la parte positiva de lo que hemos dicho. Cuando resulta que esta persona llega a ser convertida, ¿qué es lo que ha sucedido? Algo mucho más grande está metido en esto. Ah, cuando resulta que tú, ¿no?, y yo y otros creyentes nos hemos puesto a orar por la salvación, esto no, ya no es Esaú, es fulano, ¿no? Otra vez. Y al fin del proceso de hablar y evangelizar y orar por esta persona, vemos su conversión. ¿Qué es lo que ha sucedido? Algo más grande. Porque Dios pudiera hacer todo esto sin involucrarnos a nosotros en forma alguna en este asunto. Pero su propósito, su plan es de que su evangelio sea comunicado en todo el mundo por los creyentes, por los cristianos. Esto es un tema que vamos a discutir a fondo. Es, si no la primera, una de las principales responsabilidades que nos ha dejado como tarea, ¿no? Como uno de los propósitos principales por los cuales Dios nos ha dejado en este mundo, es para que, habiendo conocido su amor, habiendo conocido su evangelio, habiendo sido perdonados por Cristo, nosotros ayudemos a otros a que conozcan también a Cristo, pero véanlo ahora de otra manera. Si Dios va a salvar a este fulano, escuchen, como regla general, no lo hará sin que uno, dos, tres, cuatro o más cristianos se pongan a orar por esa persona. Esa es la regla en todo esto. No lo hará en un vacío, no lo hará sin involucrar a unos, puede ser tan solo uno, pueden ser 100 creyentes orando por la salvación de esta persona. Escuchen lo que sucede. En la medida en que comienzan a orar por esta persona, comienzan a amarle más y más y más a esta persona. Pero no es un amor humano lo que está, ni un amor general lo que está manifestándose en esto, sino es el amor especial de Dios. El mismo amor que condujo a su Hijo a la cruz del Calvario, que está fluyendo a través del corazón de Dios, a través del corazón de Cristo, primero al corazón de cada una de estas personas, está fluyendo este mismo amor y manifestándose en la oración, que les puede conducir en un momento dado a varios de estos a agonizar, a derramar lágrimas, a rogarle a Dios incansablemente, a pedir por el alma, por el destino, por la salvación de esa persona. Sí. Y lo que está sucediendo entonces es algo más grande, porque Dios nos está involucrando, comunicando su amor a esta persona, pero por medio de nuestro corazón, por medio de nuestros esfuerzos, por medio de nuestras oraciones, este amor está llegando a esa persona. Y vean, los que duden de lo que estoy diciendo, vean el texto, en donde encontramos, no es cualquier persona, ¿no?, que dice lo que vamos a leer aquí. Véanlo, segunda de Timoteo, vean el texto. ¿Qué dice este texto? Segunda de Timoteo 2. ¿Lo tienen? El mismo que lo vimos la semana pasada. Escuchen, antes de leer el versículo, escuchen otra vez su testimonio. Vean lo que estaba dispuesto a hacer este hombre. ¿Se acuerdan ustedes de la lista? 5 veces 40 azotes menos 1. 3 veces azotado con varas. ¿Se acuerdan? En azotes sin medida. Ya no podía llevar la cuenta. En cárceles más. En el peligro de morir, ¿cuántas veces? Muchas veces. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado en lo profundo del mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, de ladrones, en peligros de los gentiles, en peligros en el desierto, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga. La lista la vimos, si no me equivoco, hace 8 días, la conocemos bien. ¿Y por qué pasaba por todo aquello el gran apóstol Pablo? ¿Qué es lo que le motivaba en sus viajes evangelísticos, en sus esfuerzos para extender el mensaje del Evangelio por lo largo y lo ancho del Imperio Romano? Sufría más de lo que está registrado en esta lista. Pero aquí ven lo que dice. ¿Lo tienen? Comenzamos, 2 de Timoteo 2:9. En el cual, hablando del Evangelio, sufro penalidades. ¿Qué es esto? En el evangelismo, trabajo, pero la mejor traducción, penalidades, ¿no? ¿Qué es esto? Una parte de la lista de sus sufrimientos nos lo explica. Hasta prisiones, de modo de malhechor, hasta cárceles, ¿no? Como si yo hiciera algo malo. Mas la palabra de Dios no está presa, por lo tanto, todo lo sufro. ¿Vean lo que dice? Todo lo sufro por amor de los escogidos. Ahí está el secreto. Por amor de los escogidos. ¿Quiénes son los que son amados con este amor especial de Dios? Sí, en donde hay una voluntad predeterminada, predestinada para salvar a esas personas. Todo lo sufro por amor. Esto es nuestro tema, el amor para con el prójimo, ¿no? Pero no podemos saber quiénes son los escogidos hasta que veamos que sean convertidos a Cristo. Y dice, todo lo sufro, todo el paquete, toda la lista, por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahora terminemos. Habiendo aclarado, espero, la duda acerca de si tú y yo podemos orar por los demás. Claro que sí. No importa si nuestro amor tan solo sea un reflejo de algo general, el amor general, universal de Dios. Y cuanto más, si nuestro amor no lo podemos saber hasta después, resulta haber sido el mismísimo amor especial de Dios que había planeado salvar a estas personas. Cuanto más, entonces, podemos orar, ¿no?, por la conversión y la salvación de nuestros amigos. ¿Se acuerdan la fórmula? Prójimo es próximo, ¿no? El círculo de aproximación son las personas con quienes tú y yo no tenemos contacto alguno, ¿no? Y aún por personas en otros países, ¿no? No sé si me explico, lo veremos después. Es otra ilustración de este gran tema. Ahora vamos a terminar diciendo lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nos impide a orar? ¿Qué es lo que nos impide a evangelizar? Ah, es nuestra falta de amor desde un principio. Vamos a ver en los próximos estudios obstáculos, impedimentos, ¿no? Vamos a definir lo que es el evangelismo y lo que no es. Eso es también un gran obstáculo para muchos. No saben ni qué es evangelizar, ¿no? Pero escuchen bien. Hay muchos obstáculos. Y los obstáculos que nos impiden comienzan aquí. Porque este amor exige un compromiso. Este amor exige convicciones. Este amor exige oraciones. Este amor exige esfuerzos. No, o sea, cuesta. Cuesta amar. ¿Cómo es que empezamos esta larga ya miniserie que se ha alargado sobre el amor al prójimo? Diciendo que hay un montón de cosas, ¿no? Y situaciones y circunstancias en nuestra relación con los demás, en donde nos corresponde a nosotros poner el 100% del amor. No, no es el, ah, te voy a amar, amigo, ateo, a condición de que no me exijas. Cuán absurdo. No, todo esto exige persistencia, preparación, sacrificio, convicción, oración. Sí, pero aún más, vean, si todo esto no fluye del amor, no es más que lo que vemos en las sectas, ¿no? Estos falsos testigos de Jehová que andan de puerta en puerta serán expulsadas de su secta si no lo hacen, por un lado, y por otro son pagados para que lo hagan. Sí, esto es así. El pequeño ejército que vemos en la secta más abominable, los mormones, ¿no? Esto es el servicio militar que todos los jóvenes tienen que hacer en esta secta y todo es financiado por sus papás. O de igual manera, a patadas, los botan de la secta. No sé si me explico. No es amor. Desde un principio no es el Evangelio de Cristo lo que anuncian. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Tú y yo no lo haremos, ¿no? Aquí no creemos en activismo forzado. No, Señor. No, el motivo por el cual lo hacemos es más importante, ¿no?, de lo que hacemos. Y en este sentido, si tú no estás orando, ni siquiera por tus seres queridos, que es lo que comentábamos hace 8 días, a lo mejor es que ni conoces el amor de Cristo. Pero lo que vamos a ver aquí es más a fondo. ¿Cuántos obstáculos surgen en esto? Muchísimos. Aquí hemos perdido todo un domingo descartando un obstáculo teológico que impide a algunos, ¿no? Escuchen el argumento. Teníamos ahí en Mérida pastores diciéndonos esto. No, hermano, Dios aborrece a los que no son destinados para la salvación. Y cuando yo leí el texto, no lo querían creer. Que Dios ama a sus enemigos. No lo querían creer. ¿No? Qué triste. Pero ahora vamos a terminar diciendo más. Cuando comenzamos a hacer la lista de cosas que nos impiden a evangelizar, que nos obstaculizan, hay muchas cosas en la lista. Pero todas se resumen aquí desde un principio en nuestro bajo nivel, ¿no? En nuestro amor que es tan débil y tan pobre, ¿no? Y peor aún, en los que quieren buscar refugio, en que si han de ser salvos, Dios hará su obra, a mí no me importa. No, peor aún. No, Dios hará su obra a través de nosotros, obligándonos a nosotros a conocer más de su amor y a reflejar ese amor. Y como vemos, y lo veremos, ¿no?, en la iglesia, lo que sucede tiene mucho que ver con esto, estos 57 versículos que nos exhortan a amarnos los unos a los otros, ¿no?, porque es en la iglesia que este amor de Dios se vuelve visible. El Dios invisible, el Dios que se oculta, se vuelve visible, ¿no? Y es por eso que aquí tenemos que correr a las personas que vienen a nosotros y no vienen a amar a su prójimo, a amar a los hermanos, no, vienen a discutir, a juzgar, a criticar, a condenar, a tocar la trompeta, a hacer su club de fans o su club social. No, esto no es la iglesia, no de Dios. Pero terminemos diciendo esto. La lista de cosas que nos impiden comienza con nuestra falta de amor, nuestro egoísmo. Nos amamos a nosotros mismos más que a nuestro prójimo. Muy pocos de nosotros, aun cuando sean nuestros seres queridos, no estamos dispuestos a poner el 100%. Si no lo hacemos en el matrimonio, ¿cómo lo haremos en esto? Tienes que oponerte a tus deseos egoístas. Sí. Tienes que negarte a ti mismo para amar al prójimo. Tienes que hacer lo que vimos a Ruth haciendo, ¿no? Con Noemí. ¿No? No te voy a dejar. No te voy a abandonar. Me entrego a servirte, a amarte, ¿no? Hasta el día de tu muerte. Sí. Y si no tenemos este amor obrando en nosotros, cuán grande es el obstáculo. ¿No? Pero por último, aquí véanlo. Para algunos, si pudieran ser, a lo mejor muchos, depende de las circunstancias. Lo vamos a ver en el próximo estudio. Es el miedo. El temor. No, si yo me pongo a evangelizar a alguien, esta persona me va a rechazar, me va a criticar, me va a ridiculizar, me va a tachar de un fanático religioso, ¿no? O peor. Y el temor de los hombres, la presión del grupo, mi autoestima, mi imagen. No quiero caerles mal, no quiero que se ofendan conmigo, quiero que sean mis amigos, no. No, eso es tu ego. Sí. Es la imagen falsa que tú quieres promover ante los demás, lo que te impide. Oh, ¿hay riesgos en esto? Claro que sí, hay muchos riesgos en esto. Para la gente que no ame. ¿En qué tipo de riesgos se metía Pablo? ¿En qué tipo de líos se metió nuestro Señor Jesús? Y no hemos de creer que podemos amar a nadie, ¿no? Así de fácil. No, esto no es así. Y vamos a analizar estos miedos y temores, ¿no? Que surgen en tu corazón. Se opondrán a mí. Y peor aún, escuchen, para muchas personas es simplemente el hecho de que esto no es una prioridad. ¿Qué quiere decir esto? No planean evangelizar. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver. Es un gran obstáculo, ¿no? Escuchen. Me subí al avión el miércoles cuando... Sí. Casi siempre, misteriosamente, de ida y de vuelta, muchas veces... Me toca todo, las tres sillas, ¿no? Traigo mi almohada, me pongo ahí como si fuera rey del avión, ¿no? Y las aeromusas, esa palabra no me gusta, me miran así como ese gringo, ¿qué está haciendo aquí? Pero bien, se sentó a mi lado un hombre, casi todo este año nadie se ha sentado a mi lado. Trae un libro de David Wilkerson sobre la billetera de Dios. Es un libro falso que promueve la prosperidad, el evangelio de prosperidad, de que tú puedes tener tu cartera, ¿no? En donde llevas los billetes, ¿no? Y ahí puede ser el de Dios que tú llevas ahí. ¡Qué tontería! Y se sentó a mi lado y comienza a preguntarme. Mi punto no lo voy a alargar aquí, pero mi punto es esto. Su primera pregunta, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿No? Y le digo, soy pastor. ¡Ay, tenemos un multinivel! Son dueños de un... Ahí están en Guanajuato, están en Irapuato. Guanajuato y La Purísima, en toda esa zona. Con un gran negocio de... marketing a multinivel de productos de nutrición y otros productos. Y nos hemos metido con los cristianos y en diferentes iglesias. ¿no? Pero yo lo vi hacer esto, ¿no? Antes de que nos... Entonces dije, este hombre no es ningún cristiano, ¿no? Y comienza así, y no se paró una hora y media. Cada vez que yo le contestaba, otra pregunta tenía, y otra pregunta tenía, y otra pregunta. Me preguntó sobre la Virgen, sobre el Papa, sobre el cristianismo, sobre la Biblia, sobre el camino de salvación.